siempre contigo.
La justicia británica dictamina que el fondo inversor CRF no es acreedor del Estado cubano, pero sí del Banco Nacional de Cuba. El gobierno de La Habana ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control, asegura Amnistía Internacional. Continúa la polémica en torno a imágenes de la visita a Cuba de un rapero estadounidense. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante un tribunal de Nueva York tras su imputación por cargos penales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplía la investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania. Finlandia ingresa a la OTAN y Moscú promete responder. Y el Congreso de Perú rechaza solicitud para iniciar juicio de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes durante las protestas sociales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en un fallo judicial el Tribunal Superior de Londres dijo no tener jurisdicción para escuchar una demanda presentada por un acreedor en contra del gobierno cubano por el impago de préstamos y determina que el caso sí puede continuar en contra del antiguo Banco Central de Cuba. La firma de inversiones CRFI Limitada presentó la demanda contra Cuba y su Banco Nacional en 2020 por dos préstamos de 72 millones de euros, unos 78 millones de dólares, concedidos a Cuba por bancos europeos en la década de 1980. La Habana alegó en enero que el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para escuchar el caso presentado por CRF, una empresa registrada en Islas Caimán. La jueza Sarah Cockerill dictaminó este martes que el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para escuchar el caso contra Cuba, pero sí en relación al caso en contra del Banco Nacional de Cuba. La sentencia solo se refiere a si la demanda puede seguir adelante en Londres. Se espera que el caso de CRF continúe ahora, sujeto a cualquier solicitud de permiso para apelar la decisión. El caso es seguido por otros acreedores que buscan recuperar unos 7 mil millones de dólares de la deuda soberana de Cuba. De otra parte, Amnistía Internacional presentó un informe sobre el examen periódico universal al cual será sometido el régimen cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dicho examen es obligatorio para los países miembros del Consejo y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen periódico universal, principalmente en lo que concierne a las libertades de expresión y reunión. Por ejemplo, Amnistía advierte que desde el examen anterior hasta el presente, Cuba ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de expresión y reunión. Amnistía también aborda el marco legal de los derechos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos. Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos y pedir la ratificación del convenio de la ONU contra la tortura. De otra parte, autoridades carcelarias le comunicaron al preso político Samuel Pupo Martínez que podría ser trasladado de la prisión de Aguica en Matanzas a un penal alejado del lugar donde reside su familia, dijo a Radio Martí su esposa Yunaisi Santana.
Ayer tuve visita conyugal con mi esposo allá en Aguica y muy preocupada porque me dice, le dijeron que posiblemente lo cambiaran para pa Santa Clara, para Villa Clara o para Guantánamo, lo trasladaran. A él se lo dijo un oficial de la seguridad, ahí, de ahí. No fueron los presos, fue un oficial de la seguridad. Pero bueno, yo le dije, yo voy a estar contigo, Samuel, para donde te lleven voy a estar. Estoy muy preocupada con la comida, la alimentación, mi esposo está vomitando mucho, está muy mal de estómago él y todos, la mayoría de los que están ahí. Como digo yo siempre, que lo que están comiendo es queque, palito, que galleta, lo que le llevamos nosotros en el saco, que la comida está en malas condiciones, que es un agua podrida. Entonces ahora le hicieron análisis, dice que le hicieron análisis a todos los 12 de julio, a los presos comunes, ¿no? Cuando él preguntó que eran esos análisis, porque bueno, les llamó la atención que fueran a ellos nada más, porque mi esposo está junto a otros presos comunes en el CUB. Le dijeron que eran análisis para ver el SIDA, el VIH-SIDA, y otro más de sangre, pero no le dijeron ni cuál era, ni nada, ni para qué era, ni nada.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11J en Cárdenas, Matanzas. Y nuevas denuncias de irregularidades y abusos contra reclusos en cárceles cubanas salen a la luz pública. Amplía Tomás Cardoso.
El Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba aceptó una queja presentada por Guillermo Sierra Conde, donde denunció que su hermano, el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, había sido golpeado recientemente en el penal de Quibicán por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Méndez Montero. Actualmente Machado Conde está en la compañía número 6 en el propio penal y, según una nueva carta que acaba de sacar de ese centro penitenciario, se encuentra durmiendo en el piso en una colchoneta llena de chinches, en pésimas condiciones. Este joven de 25 años de edad está cumpliendo 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Guines, provincia de Mayabeque. También el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo 8 en Camagüey, cumpliendo 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, acaba de recibir una sanción de limitación de sus llamadas telefónicas debido a las denuncias que el activista ha hecho sobre las críticas condiciones que sufren los reos allí. La medida fue impuesta por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión. A partir de este momento, Calderín Socarrás solo podrá realizar en compañía de un oficial de la guarnición sus llamadas telefónicas.
Ya, a partir de ahora yo tengo que llamar a los militares controlándome el teléfono.
Mientras que en la cárcel de Kilo 9, también en la capital agramontina, se encuentra el reo común Michael Gómez Rodríguez, de 47 años de edad, con sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo, preso allí desde el 3 de mayo del 2022, quien en llamada telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta denunció las pésimas condiciones que sufre y la falta de atención médica en ese centro penal.
Gómez Rodríguez, problemas que presenta en la prisión debido a las enfermedades, esquizofrénico y epilepsia. No es atendido por los psiquiatras, no tiene medicamentos, solo se le suministra la carbamazepina con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades es incompatible con el régimen penitenciario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos se encuentran detenidos y enfrentan cargos por las mismas acciones que hace un rapero de los Estados Unidos en Cuba con la venia de las autoridades. Los detalles los presenta Ivette Pacheco.
Drapo fue el performance que en agosto de 2019 puso en la mira de las autoridades cubanas al artista y actualmente preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara decidió cubrir su cuerpo con la insignia nacional las 24 horas del día y con ella caminaba por las calles de La Habana. Por esto fue detenido en varias ocasiones y procesado por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, incluido dentro de la condena de 5 años de cárcel que cumple actualmente en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La curadora de arte, Yanelis Núñez, amiga de Otero Alcántara, desde España recuerda el costo que para Luis Manuel tuvo este intento de expresión.
Uno de los arrestos, por supuesto, ahí estaban las manos de la seguridad del Estado, pero era como el cuestionamiento, ¿no?, del policía que decía, pero tú no tuviste ninguna discusión, no hubo eso en público, no estabas tomado, ¿qué pasó? Y Luis le decía, pues nada, estaba comiendo con la bandera sobre los hombros y este señor me metió preso, ¿no?
El pasado 23 de marzo fue arrestada la activista camagüeyana Aniet González. La mujer de 43 años publicó en Facebook fotos donde cubría su cuerpo, precisamente con la bandera cubana. Por ello se encuentra detenida enfrentando el cargo de ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, mientras 2 personas enfrentan cargos en la isla por usar la bandera a modo de expresión, hace solo unos días, el rapero estadounidense Tekashi 69 caminaba por una comunidad en la provincia Pinar del Río con la bandera cubana atada a su cuello y cubriendo su espalda, simulando una capa, mientras repartía dinero a los pobladores, lo que denota un doble rasero por parte de las autoridades cubanas semanas, según expresó en su Facebook el también músico del género urbano conocido por el funky.
69 no ha denigrado la bandera cubana, pero si tú eres un cubano y usas la bandera es un delito, es la diferencia.
Al igual que Tekashi 69 o 69, el rapero cubano Ovi regaló dinero en Cuba en 2020, pero en su barrio en Ciego de Ávila. Por esto fue detenido. En redes sociales encontramos las declaraciones hechas a su regreso a Estados Unidos.
Empezamos a regalar dinero en el barrio, a los niños, a las personas mayores. Entonces empezó a llegar policía, empezó a llegar seguridad del Estado, militares. Nos tienen que acompañar y la cámara que traen también, nos revisaron la cámara a ver si estábamos diciendo algo en contra de la revolución y todas esas cosas de lo que ustedes saben.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Activistas cubanos aplaudieron la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU de extender la misión del grupo de expertos para Nicaragua y esperan que se evalúe también la situación en Cuba. José Luis Ramos informa.
El periodista Boris González Arena calificó de muy buena noticia la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que prolonga el mandato del grupo de expertos de derechos humanos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua.
Claro, es una buena noticia que se mantenga, pero lo que necesitamos es que los distintos países democráticos se den cuenta que contra estos regímenes hay que actuar.
El texto de la resolución, preparado por una alianza de países latinoamericanos o formada por Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Brasil, además de Canadá, recibió 21 votos a favor, Cuba, China, Argelia, Eritrea y Vietnam en contra y 21 abstenciones, países como Bolivia y Honduras, entre ellos. Pedro González Reynoso, periodista independiente, comentó.
Yo solo voy a cruzar los dedos para que los demócratas de allí, la gente que se sienta libre, pueda tener un espacio al fin y que puedan ser monitoreados por alguna asociación internacional de supervisores que pueda encauzarle con decoro la vida. Y a esperar a que un día también seamos monitoreados nosotros para que los opresores terminen su espacio y tengan que rendir cuentas.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
El asunto de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, uno de los grandes problemas que tiene es precisamente la falta de reacción en la región al agravamiento de esa situación en distintos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en este momento. Juegan con candela los países que no condenan firmemente esta situación, porque estas situaciones se salen de las fronteras de las dictaduras y afectan a países como Argentina, Ecuador, etcétera, porque dentro de esos sistemas se están prohijando, se están reproduciendo sistemas de control del crimen organizado que, por supuesto, se vuelve transfronterizo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció hoy ante una corte de Nueva York para ser acusado formalmente, mientras sus partidarios y detractores se manifiestan en las alrededores del tribunal. El exmandatario se declaró no culpable de 34 cargos y a esta hora aún se encuentra en la sala de audiencias. Trump fue acusado la semana pasada por un gran jurado y se convirtió en el primer presidente retirado o en activo que enfrenta cargos penales por un caso relacionado con un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels en 2016. A propósito de la campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2024, ha recaudado $7 millones desde la imputación del exmandatario el pasado viernes, según dijo este lunes uno de sus asesores, Jason Miller, vía Twitter. El mensaje de Miller fue publicado en la cuenta oficial de la campaña de Trump, que ha estado animando a los seguidores del expresidente y potencial candidato a hacer contribuciones desde que un gran jurado de Nueva York lo imputara hace 3 días por el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels. Y Estados Unidos junto a China protagonizan un nuevo capítulo en sus tensas relaciones ante la reunión entre la presidenta de Taiwán y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Informa Héctor Contreras.
En medio de un contexto global complicado, marcado por la fracturación entre el bloque occidental y Rusia y China, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció una reunión de primer nivel con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Un encuentro que se realizará el miércoles pese a las contundentes advertencias de Pekín, desde donde tomarán fuertes represalias si la reunión llega a producirse. La esperada visita se realizará en California y fue confirmada por la oficina del alto funcionario estadounidense a través de un comunicado comunicado de prensa. La cita se producirá en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. El encuentro de primer nivel será el primero entre un líder taiwanés y un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en suelo estadounidense, luego de que en agosto de 2022 se produjera la polémica visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Algunos expertos en relaciones internacionales consideran que la situación actual es un escenario menos provocador. Por su parte, la Casa Blanca instó al gobierno chino a no tomar la visita presidencial como una excusa para escalar el conflicto entre las dos potencias, mientras que la Embajada de Taiwán en Washington, D.C. se defiende asegurando que, durante los tránsitos a través de los Estados Unidos, la presidenta se relaciona con amigos estadounidenses en línea con precedentes pasados. Los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente. Taiwán y China se separaron en 1949 luego de una guerra civil que terminó con el Partido Comunista en el control de la parte continental. Sin embargo, ambos gobiernos aseguran que son un solo país, pero disputan sobre cuál tiene el derecho a ser el líder nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó ayer la ley que permite portar un arma de fuego sin necesidad de permiso estatal. Una normativa fuertemente criticada por los demócratas. La ley entrará en vigor a partir del 1 de julio y convertirá a la Florida en el 26º estado de Estados Unidos en promulgar una legislación de este tipo. El portar armas es un asunto constitucional que está en los libros, señaló DeSantis en un comunicado. El Comité Nacional Demócrata salió al paso de la promulgación de esta ley y acusó a DeSantis de actuar con la Asociación Nacional del Rifle para aprobar una legislación que podría facilitar que los delincuentes porten armas. Y el Congreso de Perú rechazó en las últimas horas una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por partidos de izquierda que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales. La moción en busca de la vacancia de Boluarte por su incapacidad moral para gobernar fue denegada con 64 votos, otros 37 votaron a favor y se requería un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para iniciar el proceso. La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas entre civiles y militares durante 3 meses de violentos enfrentamientos que estallaron en diciembre tras la asunción de Boluarte de 60 años de edad en reemplazo del destituido exmandatario Pedro Castillo. De otra parte, organizaciones no gubernamentales reaccionaron ante un informe de la Corte Penal Internacional que desestima argumentos con los que el régimen de Nicolás Maduro pretendía negar que en Venezuela se cometieron ataques sistemáticos contra la población civil. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Organizaciones no gubernamentales venezolanas coinciden en que este informe presentado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es el último paso para que la instancia de justicia internacional decida si continúa o no la investigación en contra del régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Después de escuchar a las víctimas, tal y como explicó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.
Entonces es importante que la fiscalía haya rebatido todo cada uno de los argumentos del gobierno, porque pone en evidencia efectivamente que no hay un ánimo de investigación de estos crímenes.
Daniels precisó que Khan sostiene que el régimen de Maduro no ha probado que en Venezuela no se han cometido delitos contra la población civil.
Esto no es una reunión de Naciones Unidas donde usted, con unas estadísticas, no puede ser rebatido, porque las cifras oficiales prevalecen. Esto es un juicio donde si usted dice algo, tiene que tener las pruebas que acompañen esas afirmaciones.
Simón Gómez, investigador del área de incidencia internacional de la organización no gubernamental CEPAS, dijo a Radio Televisión Martí que la acción de la Fiscalía demuestra una vez más que Venezuela no ha presentado evidencias firmes que demuestren que el régimen está haciendo investigaciones serias contra los delitos denunciados.
El Estado ha sostenido que la CPI ahora no es competente para la situación, en tanto que niega la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad de los que existe fundamento razonable para creer que ocurrieron.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a propósito de derechos humanos, el informe preliminar de la misión de la Comisión Interamericana de los Mismos luego de su visita a Bolivia generó varias reacciones en el país, Desde La Paz nos explica Fabiola Chambi.
La crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa son algunos de los puntos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita, los comisionados emitieron un documento en el que aseguraron que en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno. Al respecto, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, en entrevista con La Voz de América, se refirió a tres aspectos para lograr una reforma judicial.
Nuevos jueces de carrera, tal vez elegidos a través de los méritos, y la eliminación de la detención preventiva. Con esos temas nosotros pedíamos que haya una reforma a la justicia en Bolivia. Caso contrario, todo va a continuar como hasta ahora.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se trabajará en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización.
La CIDH es una oportunidad que no podemos desperdiciar para seguir manteniendo un diálogo responsable, un diálogo constructivo. Ha habido graves violaciones de los derechos humanos, pero solamente van a poder repararse en la medida que tengamos un debido proceso y un juicio justo.
La senadora de oposición de la bancada de Creemos, Senta Rec, dijo que los 6 días que estuvo la comisión en el país fueron insuficientes para conocer la realidad de los derechos humanos.
Hay un desborde de denuncias ciudadanas y eso muestra también la profundidad de la crisis y la falta de respuesta de un gobierno que no está velando por las garantías y por los derechos de los ciudadanos.
Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Ecuador vive los primeros días del régimen de excepción decretado por el gobierno para tratar de garantizar la seguridad. Desde Quito, reporta Giselle Jacome.
Ecuador es presa del crimen organizado y el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrenta el avance de la delincuencia e inseguridad con medidas drásticas y declaró el estado de excepción en las provincias más violentas de la costa ecuatoriana, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El presidente mencionó algunos detalles.
Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz.
Con este decreto, el gobierno busca desarticular las mafias de extorsión y a 7 bandas de crimen organizado que están sembrando el terror entre la población. Guayas registró 334 asesinatos por sicariato entre enero y abril del año pasado. En 2023 ya suman 591, una situación que presiona al primer mandatario a tomar medidas drásticas. El asesinato de directores de hospitales, entre otros delitos, llevó al presidente a declarar la reforma a una ley que permite el porte de armas.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
El ministro de Seguridad, Diego Ordóñez, justifica la medida.
No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos.
Lo que sí es indiscutible y evidente es el temor de una ciudadanía cuya preocupación crece ante el aumento de casos de extorsión y secuestros, delitos que han aumentado en un 10% en este 2023 y en relación al año anterior. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha decidido hoy extender el mandato de un panel que investiga posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. China y Eritrea votaron contra la resolución que enfatiza la necesidad de que los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto respondan ante la justicia. Cuba, que ha dado numerosas pruebas de respaldo a Moscú desde que comenzó la invasión a Ucrania, optó por abstenerse. El documento recibió 28 votos a favor, 2 votos en contra y 17 abstenciones. El panel afirmó en un reporte publicado el mes pasado que algunos delitos cometidos por las fuerzas rusas, incluido el uso de la tortura, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Y hablando de Ucrania y el tema de este conflicto, Finlandia se ha sumado a la OTAN y Rusia promete responder.
Un día histórico para la OTAN. Finlandia se convirtió el martes en el miembro número 31 de la Alianza Transatlántica, coronando un proceso iniciado hace menos de un año. El país nórdico aportará a la OTAN un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Es un gran día para Finlandia, por supuesto, y también diría que es un ganar-ganar. También es bueno para la OTAN, pero nuestro próximo objetivo es conseguir la membresía plena para nuestra vecina Suecia también. La OTAN se hace más fuerte, Finlandia se hace más segura al pertenecer a una alianza en la que garantizamos la seguridad de todos los aliados. El objetivo de la disuasión y la defensa de la OTAN no es provocar un conflicto, es prevenir un conflicto. Y cualquier malentendido, cualquier error de cálculo, es peligroso.
We can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty.
La adhesión, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, añade 1.300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Estoy tentado de decir que esto es quizás lo único por lo que podemos agradecer al señor Putin, porque una vez más aquí se precipita algo que dice querer evitar. Por la agresión de Rusia, muchos países creen que tienen que hacer más para velar por su propia defensa y asegurarse de que podrán disuadir una posible agresión rusa en el futuro. Pero Estocolmo aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión se está viendo vetada por Turquía y Hungría.
Y a las 3:25, así va el mundo. El ejército de Estados Unidos anunció que dio muerte en Siria a un miembro de la jerarquía del grupo Estado Islámico identificado como Khalid Ahmad al-Habouri, que presuntamente planeaba atentados en Europa. Al menos 20 estudiantes fueron hospitalizadas por un nuevo envenenamiento en un instituto femenino de Irán. Según medios estatales iraníes, las alumnas fueron dadas de alta tras recibir tratamiento médico. La policía belga registró las oficinas del Partido Popular Europeo en Bruselas en relación con una pesquisa por corrupción. Funcionarios del partido dijeron que están cooperando con total transparencia con las autoridades. El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró que es un preso político y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la ONU ante la inseguridad jurídica que, asegura, se está creando en su país. Australia prohibió el uso de la red social china TikTok en los teléfonos móviles y dispositivos gubernamentales por razones de ciberseguridad y temores de una posible injerencia extranjera. El cantante panameño Rubén Blades, considerado uno de los grandes cronistas de la realidad social y política de América Latina, fue galardonado en España con el premio La Mar de Músicas 2023. El autor de Pedro Navaja ha ganado 11 Grammys y 10 Grammys Latinos. Un proyecto conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Francesa CNS está midiendo detalles, la altura y superficie del agua, por ejemplo, en los océanos, lagos y ríos. La historia en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
El satélite Suotopografía del Agua de la Superficie y los Océanos, por sus siglas en inglés, que fue lanzado recientemente para estudiar toda el agua del planeta Tierra, ya ha comenzado a enviar sus primeras imágenes. Según indica la NASA, se espera que el satélite pueda medir la elevación de casi toda el agua de la superficie terrestre y esto constituye el mayor y más detallado esfuerzo hasta el momento para registrar las acumulaciones de agua. Los investigadores norteamericanos y franceses aseguran que la información los ayudará a aprender más sobre cómo los cuerpos de agua influyen en los cambios climáticos. El equipo utiliza tecnología de radar para registrar mediciones detalladas de altura y superficie de agua en los océanos, lagos y ríos. Los datos obtenidos de las lecturas de radar servirán para contribuir en los esfuerzos y aprender sobre las corrientes oceánicas, pronosticar el tiempo y además de controlar el suministro de agua fresca en áreas de pocas lluvias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Hace 55 años, un día como hoy, 4 de abril de 1968, fallecía asesinado el recordado líder de los derechos civiles Martin Luther King. Su último discurso público, un día antes, fue un anticipo de su muerte. Lo pronunció en Memphis, Tennessee, en aquellos Estados Unidos sacudidos por la discriminación racial contra lo que Martin luchaba sin cuartel. Habló ante un grupo de obreros de la recolección de residuos en huelga por mejoras sociales. Esa tarde, King dijo a aquellos hombres que, si bien amaba vivir una vida larga, estaba preparado para lo que podía ocurrirle porque sus ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Al día siguiente, a las 6:01 de la tarde, yacía derrumbado en el balcón que daba a la calle de su habitación, la número 306 del Hotel Lorraine. La bala de punta blanda de un rifle Remington, disparado desde muy cerca, había acabado con su vida. Se recuerda el 28 de agosto de 1963 cuando Luther King convocó una monumental marcha por el trabajo y la libertad que planeaba demandas específicas, el fin de la segregación racial, entre otras. Su famoso discurso todavía retumba en los corazones. Yo tengo un sueño.
Radio Martí Noticias.
Terminamos con nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital.